Cristian Amuchastegui y la cúpula directiva de dicha entidad. Domínguez informó acerca de las medidas implementadas por la cartera que dirige y resaltó los parámetros de producción granaria y sus estimaciones al día de la fecha respecto de la cosecha 2009-2010. El Banco Central avanza en la creación del Consejo Asesor impulsado por la presidenta Cristina Fernández. El directorio encomendó a la titular de la autoridad monetaria, Mercedes Marcó del Pont, que propicie ante el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, la integración de un Consejo de Coordinación de Política Monetaria, Financiera y Cambiaria. Ese consejo estaría integrado por representantes del Banco Central y del Ministerio de Economía. Pronosticaron una intensa temporada de huracanes en el Caribe, constituyendo una seria amenaza para Haití. Será más activa de lo normal y existen altas probabilidades de tormentas tropicales, según los expertos. Por tal motivo, se enciende una alerta roja ante la vulnerabilidad del país devastado por un fuerte terremoto. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 6 décimos, la sensación térmica 30 grados 1 décimo, humedad 72%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el auditorio de Radio Nacional, que queda en Maipú 555, con mucha gente, la mayoría de ella gente amiga y gente que ha venido a saludarnos. Bueno, muy bien, tenemos aquí, vamos a presentar y les pido a ustedes que lo saluden, a Patricio Barton.
Hola amigos.
Y esta noche se encuentra entre nosotros, diría alguien, Jorge Dorio.
Más bien un costado. Buenas noches, amigos de Patricio.
Adelante, Barton, con una breve reseña de nuestras próximas actividades artísticas.
Muy bien, mañana el programa irá grabado por Radio Nacional, como siempre, pero la semana que viene, de lunes a jueves, estaremos aquí en el auditorio de la Radio Pública, que es Maipú 555, en pleno centro de Buenos Aires.
Muy bien, yo aprovecharé para agradecer todas las entrevistas que se me han hecho en los últimos días, que han sido muchísimas. Hoy mismo estuve contestando dos de ellas. Una pertenece a esta radio, que es la que me ha hecho Carlito Zulanowski, y mañana, no, el sábado, creo que estaré con Jorge Dubatti. De manera que, como he contestado siempre las mismas cosas, no importa cuáles fueran las preguntas, ustedes sentirán un cierto fastidio intelectual por oír siempre...
Ah, un déjà vu, digamos.
Sí, algo así, ¿no? Yo siempre contesto lo mismo.
Y está muy bien. ¿Y qué, se lo lleva escrito?
Por
estudia?
Ejemplo, hablo de el tiempo psicológico. Ay, digo, hay veces que el tiempo parece que no transcurriera, parece.
Qué lindo pensamiento.
Y esto lo digo ante cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿en qué calle vive usted? Ay, digo yo, etcétera.
¿Usted duerme la siesta?
Hay veces que el tiempo transcurre muy demasiado rápidamente. Señores, es el licenciado Barton el encargado de sacarnos de este sopor.
Sí.
Este sopor. Este auditorio es tan lindo, tan... no voy a usar la palabra que todos esperan. Tan confortable.
¡Qué lindo!
Sí, sí.
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale? Muchas personas tienden al sueño.
Sí.
Entonces se ponen a dormir o tienden al sopor intelectual, es decir, no piensan en nada, que por otra parte es lo mejor.
Y si el famoso budismo zen tiende a eso, es el
que todos queremos. Hasta que uno recibe esa revelación,
Satori,
y listo el pollo.
Sí.
Una vez que uno recibe el Satori,
ahí de ahí nomás hay una cuadra hasta el Nirvana, a la derecha.
Ya, se ríe de janeiro.
Una vez que usted llegó al Satori, ¿se permanece ahí o es un...?
No, el Satori es una iluminación súbita, no se permanece ahí.
Claro,
pero se pasa a un estadio superior, cuál es el de vecino al Nirvana, no sé cuál es la jerarquía de iluminado.
El Satori es el anuncio de la jubilación, y el Nirvana es cuando usted tiene jubilación de privilegio.
Pero una frase cualquiera que no tiene relación con lo revelado, le revela la verdad del mundo. Por ejemplo, el alumno Xi le preguntó al Buda por qué demoraba tanto el atardecer. Y el Buda le dijo, no siempre los jilgueros comen alpiste. Y el alumno Xi recibió, se iluminó y lo comprendió todo.
¿Usted entiende todo? Entiende esto, Barton, claramente. ¿Usted sabe por qué?
Yo sé cómo se llama. Te dan un grado que tiene que ver con Maja, no sé cuánto, pero no sé. Y pues yo incluso he escrito esto.
Sí.
He escrito esto
en
la novela que estoy escribiendo. Están hablando del budismo zen y del Satori, y de la revelación, y cómo distintos episodios que alguien le decía una cosa y los tipos se iluminaban, y desde entonces así le llamaron Maja Sí. Ajá. Que quiere decir grande sí. Entonces, a otro que también encontró la revelación o dijo la frase oportuna y le empezaron a llamar Maha Dorio.
Claro, que así es como me llaman, sí, en Barracas,
claro,
a mí todavía.
Algo así es.
Ahí va el iluminado, dicen, mira.
Y hay una historia del pesado condoleo que va a retirar unos trajes
claro,
a una tintorería, donde el tintorero era budista zen. Entonces... el tintorero le preguntó, ¿por qué el atardecer tarda tanto en llegar? Y el pesado condorero dijo, váyase a la mierda. Y desde entonces le llaman Maha Kondoleo.
Esto explica el budismo mejor que ninguna cosa. Está muy bien.
Está muy bien. Lo dicho, una frase reveladora.
Sí, claro. Y ahí usted, Bartolo, lo que tiene que hacer es proceder a llevar su palma derecha contra la frente haciendo... ¿Cómo no, claro, se me ocurrió?
¿Cómo no se me ocurrió antes?
Así
bueno,
es.
Pero salgamos del budismo
zen. Sí, varios escalones por debajo
del
del
budismo zen, que por otra parte no es ni siquiera una religión.
No, y desde que inventaron el exotanismo no sirve para nada.
Claro. Y díganos, ¿de qué otra manera que no sea obteniendo el nirvana o aniquilando el yo?
Sí.
Se puede, yo, o sea, yo,
el suicidio, dice usted.
Se puede salir de esta angustia.
Bueno, siempre uno tiene, creo, tiene la idea de que los estadios superiores de conciencia están como arriba.
Y por eso son
como elevados.
Son,
sí,
claro,
sí,
¿no?
Bueno, metafóricamente.
Metafóricamente.
Desde arriba se ve mejor que desde abajo.
Y ahora que hablamos del arriba y el abajo, yo estoy teniendo un problema con los ascensores.
Ah, pensé que iba a
en
salir.
En general.
Iba a salir hacia otro lado. Pero...
Los ascensores en general.
Sí, y en particular, los ascensores parlantes.
Ah, bueno.
Bueno, usted está bebiendo mucho, Barton, además.
Yo nunca he visto un ascensor parlante.
No, no.
Disculpa que se lo diga con tanta crudeza.
Ni he visto un parlante ascensor, porque uno se sube a esas cosas y puede estar 6 horas que el tipo no se eleva para nada, ¿no?
No, mire, hay ascensores que hablan.
Bueno.
Que en general la locutora que los grabó, porque en general es una mujer, es española.
Ah, es una grabación.
Es una grabación.
Eso no es parlante.
Eso no es un ascensor parlante.
Claro.
Un ascensor parlante es un ascensor que habla, no un ascensor que tiene... una grabación.
Y además,
qué vivo que es usted.
Claro, el ascensor parlante tiene opinión. Si un tipo dice, mira qué pinta torrente que tenés vos, dice el ascensor, ¿no?
Claro.
Eso es un ascensor parlante.
O el ascensor parlante, vos estás parado ahí y sos pelado. Y el ascensor te grita desde atrás incluso.
Claro.
¡Pelado!
Y no hay nadie.
Y usted mira,
ese
más
es
solo.
Un ascensor parlante,
claro,
señor.
Claro.
Se podría programar eso,
sí,
pero...
Sí, claro que sí, claro que sí. Pero, ¿cuál es la dificultad que usted tiene con esas grabaciones? ¿Se asusta?
No, mire, me
quiere seguirle
que...
la conversación a usted, es eso.
Creo que hay como otro, se suma un elemento que hace más factible el error del ascensor, de la tecnología. Como le va anunciando,
bueno,
los
pero,
pisos.
Bueno, pero si usted juzga la tecnología, si usted juzga cada progreso como una oportunidad más para el error, es aconsejable desinventarlo todo.
Pero más bien.
Claro, imagínese la rueda.
Sí,
antes
pero...
de la invención de la rueda, nadie pinchaba, por ejemplo.
Y casi se acaba la humanidad por eso.
Sí, pero hay supuestas mejoras desde lo tecnológico que empeoran el producto, y hay un agregado y otro agregado,
sí,
y otro.
Sí, los equipos de audio, por ejemplo.
Que tiene muchas funciones que no...
Que tiene muchas funciones que no quiero tantas. Entiende, quiero escuchar algo nada más. Es una serie de funciones que no tienen ningún sentido.
Y con un control remoto que parece una computadora, escúcheme.
Sí,
con abreviaturas incomprensibles, como on y off, por ejemplo. No he podido pasar.
Creo que es ontológico y oficial.
Está muy bien que el oficial sea un antitético ontológico.
Pero eso ocurre en muchos aparatos ahora que...
¿Lo del control remoto?
Lo de agregados tecnológicos
que no sirven
superfluos.
Para nada.
Sí.
¿Usted recuerda el cambiador automático Winco?
¿Cómo no? Por favor.
¿Cuál era la gracia? Usted podía poner 5 o 6 discos y no tenía que andar cambiándolos con la mano, lo dejaba programado. Nunca andaba eso.
No, porque caían 2 ya.
Caían 20 discos, sí. No andaba ninguno, se trababa en el medio. Uno tenía que empujarlo, pasaba cualquier cosa, era muy desagradable. Y además, si usted quería poner el disco a la que te criaste, que
claro,
era la forma más práctica, tenía que hacer una serie de movimientos espantosos. Y eso era una perturbación.
Y además, también una idea de la escucha de música también extraña. Usted sabe que va a escuchar 6 horas. Horas determinada música.
Es como si usted se fuera a hernear por
ir y cambiar
uno por uno.
Más bien.
Claro. Bueno, hay gente que se está empezando a retirar en señal de protesta.
Sí, porque son amigos del random.
Ahí vuelven, ahí vuelven.
Ah, dicen que ahí vuelven.
Van a buscar.
En este momento no los dejan salir. Una escena violentísima.
Van a por el Winco, vuelvan pronto.
No encuentran los botones que han instalado.
En la puerta.
En la puerta. Es muy
bueno, pero ¿qué le pasa con los ascensores? Hay mucha gente que tiene miedo.
sí. Particularmente los claustrofóbicos, sí, tienen miedo al ascensor y especialmente al ascensor blindado.
Usted no sabe dónde está.
Usted no sabe dónde está, o parece una lata.
Bueno, es una lata, de hecho.
Sí.
Sí, es una lata que está colgando encima.
Bueno, sí. Usted está dentro de una lata y colgando. Es una idea...
Es una idea que a ninguna pera en almíbar le encantaría tener.
No,
es
no.
Como eso, ¿no? Es como el progreso del árbol.
Sí, además, ¿a usted le gusta el ascensor veloz o el ascensor lentito, digamos?
Yo prefiero la pera en almíbar, discúlpeme.
Veo esos que son como una jaulita, los antiguos, sí, que van lento y además
no,
que van...
están los del Correo Central, que son como una jaulita.
Eso más.
Pero, no sé, uno llega antes...
Están tuneados esos, sí.
Algunas de nuestras vísceras llegan antes y otras después.
Y siempre las mismas, es un error eso.
Sí, se adelantan siempre las mismas. Sí.
Pero eso es el señor, los del Correo Central tienen un ascensorista, creo.
Tienen un ascensorista, sí.
Pero es tuerca el ascensorista.
Es tremendo.
Sí.
Va con casco el tipo y antiflama.
Corrió el Dakar hace poco, sí. Y yo creo que es él el que abusa de los usuarios del ascensor en este caso, porque no hay por qué ir a esa velocidad.
Ahora, escúcheme, yo le digo porque a veces voy en ascensor y no sé qué conducta asumir. Hay que saludar cuando uno entra al ascensor,
sí,
a las personas,
sí,
que están,
no,
ahí.
¿Cómo va a saludar, Barton? Eso es
sí,
de...
yo.
Discúlpeme.
No, tiene que saludar. No,
buenas tardes.
Saluda
buenas
cuando tardes. Sube y saluda cuando baja. Sí,
claro. Y le da un beso a la gente y de paso le dice saluda a la familia, claro. A veces te traje esto para los pibes. ¿Cómo andar haciendo eso, Barton? O sea,
no, el tema es ese, los mira así, no
yo,
los mira.
Yo entro mirando...
Trate de no mirar.
Nada, mirando al espejo. Claro, así es.
No miro. Especialmente si usted es una mujer... Yo, y si el que está dentro soy yo...
Yo, mujer, entonces, no le saludo.
Baje,
claro,
por la escalera.
Entonces, no me mira. Y hace ostensible que no me mira. Eso es lo peor. Que no te miren es una cosa. Pero que te digan, no te estoy mirando, sí, es muy malo.
Uno se siente como esos tipos que se murieron y no se dan cuenta. En las películas, vio que siempre aparece uno que está todo entero. Y es que si alguien intenta tocarlo, lo atraviesa. No, en el mejor de los casos.
Claro.
Yo me siento, digo, ¿qué pasa? ¿Estoy muerto? Estoy, le digo a la señorita, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, es peor, le miran alrededor. Menos a usted, sí, mira todo
el universo alrededor. Y usted lo salta.
Es como si...
Lo saltea. Sí. No, hay que decir algo.
Sí.
El aire es gratis.
Yo formo parte también del universo, sí, señorita.
Esa es una buena frase de Levante.
Sí. Así empieza uno de mis poemas. Yo formo parte también del universo.
Dijo él estando en el tercer. Cero.
Sí,
y la
pero
mujer
esa...
respondió. Andá la...
Bueno. Ella mira el techo y bufa, por ejemplo.
Ah, pero entonces no.
¿Quién?
Yo la conozco.
Con razón no lo mira. Bueno.
Si al mismo tiempo con la pezuña derecha empieza a hacer así, se... Es una yegua, seguro, no se meta, Barton.
No, imagínese, si usted sigue recitando...
Bueno, pero usted Adrián, no ha planteado cuál es su problema con el ascensor.
No, el problema es que...
¿Le teme?
¿A usted sueña con ascensores de noche que lo corren, sí, ascensores?
Temo el accesorio en el ascensor, como la voz que habla,
no,
y que le indica que... los pisos.
Bueno, no tenga tanto miedo porque casi ningún ascensor tiene eso.
O entra así, introduciendo sus dos dedos índices en los orificios auriculares...
Claro.
Hace caso omiso de lo que le diga.
Ahora, ¿y usted qué seguridad tiene? Usted tiene que tener cierta fe para saber que el ascensor, esos automáticos, digo, que usted no ve hacia afuera, que las puertas se van a abrir cuando usted llegue.
Ninguna fe.
Ninguna fe.
Ninguna fe,
etc. Lo que suele ocurrir con el ascensor, y a eso sí le tengo miedo,
a ver,
es que usted abre la puerta y el ascensor no está. Entonces, ¿dónde se mete usted? En un agujero.
Al vacío.
Y se cae directamente.
Y eso pasa.
O sea,
siempre.
Y lo primero, señora, amiga,
¿sí?
Este es un programa, antes que nada, educativo.
Sí.
Cuando usted abre la puerta del ascensor, fíjese si está el ascensor.
Claro.
Antes de entrar.
Claro.
Antes, no después de entrar. ¡Qué gracia!
La mujer confiada abre la puerta y sigue hablando con la amiga que está atrás. Y dice, sí. ¿Y por qué ves que justo venía el peluquería?
La mujer confiada es la que primero cae,
es la
como
que primero...
todos sabemos.
Sí. Mujer precavida difícilmente se desnuque.
Ahora, lo que es complicado en esos ascensores de puerta automática es... que lo agarra a mitad de camino usted.
Ah, hay gente que ha quedado destrozada, directamente, porque la puerta no se arrepiente. Habían puesto un ascensor en un edificio público. Vio que la puerta tiene un arrepentimiento.
Sí.
Si usted le pone un obstáculo, la puerta...
Duda, vacila y vuelve.
Duda un poco y después regresa.
Sí.
Pero se olvidaron de poner el volvete.
El comando, no le programaron.
No. Entonces entró un señor, así, el día que inauguraron el ascensor. Entonces entró en el último momento y la puerta se iba adelante.
No.
Y lo trituró a este señor, lo dejó chato como cinco de queso.
Ah.
Y lo que es peor, el ascensor arrancó igual. Y parte del señor fue hacia arriba y la otra parte quedó esperando el presidente ascensor.
Igual la mitad.
Un cuadro dantesco.
La mitad buena no le iba a servir para nada,
no
además, pobre hombre.
¿Qué,
es como en el subterráneo?
Que con las puertas del subte.
Con las puertas del subte, sí, gente.
Sí, y ojo con las de la línea que parecen inofensivas, porque...
No. Son las peores, las que parecen inofensivas.
Son...
Igual que las...
¿No es verdad?
Porque uno las ve de madera y dice, esta no me va a hacer nada.
No me va... ¿Cómo me va a triturar y me va a destripar una puerta de madera?
Inofensiva.
Ha sido el último pensamiento de muchos.
Pero... Cuando está por cerrar, va a una velocidad, digamos, cuando está cubriendo, digamos, como un tercio de su recorrido,
sí.
Va a una velocidad lenta que se acelera abruptamente.
De golpe, dice, ¡ay! Dice la puerta, y todo se acelera.
Hace ¡pa!
Sí.
Y golpean dos imanes.
Son imanes, ¿no?
Debe ser, sí, algún sistema de imanes.
A mí me parece que sí. Si no, ¿cómo se van a mover?
Poderosísimo.
Magia. No.
Hay un tipo que
la primera vez que fui al subterráneo, que era chico, me asusté. Cosa de mandinga, grité.
Sí, además es como...
Tenía
que...
14 años.
Y esa puerta, esa sí que no la abre más.
No la abrís más, no, hasta la otra estación. Y tenés que andar, digamos, haciéndote chiquito y limpiando todo el túnel con la espalda. Hasta la estación siguiente, se abre de nuevo y uno sale y dice, ay, no sabe lo que pasé.
Porque además se sacude mucho el A, y esto es lo que tiene de
malo.
No conviene ir inmediatamente después de haberse estampado un puchero, por ejemplo.
Un pucherete y el subterráneo A está contraindicado.
Es más, hay veces que me como una banana entera, así nomás, a palo seco, y después un vaso de leche y entro al A.
El licuado lo hace el subterráneo.
Lo hace en el trayecto.
Pero usted está abandonando siempre el tema central, que es el ascensor. Creo que lo estoy descubriendo.
Lo evita porque le causa algo a usted.
¿Por qué? ¿Qué tiene contra el ascenso, contra el descenso? Ahí algo en su vida, ¿no es cierto?
Sí.
Que le impide ascender o descender. Vamos a trabajar por ahí próxima vez.
Ahí está.
Pero señor, no se trata de hacer terapia, simplemente...
¿Cómo que no?
¿Cómo un
que
lugar
no?
Que
ya
uno
que
está...
viene entonces el psicoanalista.
Este
si no
es un consultorio abierto,
terapia.
Señor, acá están
viene,
todos.
¿A chupar de ojo?
Sí, ya lo vi.
A tocar la muchacha y comer la masita.
Sí. Uno está encerrado en una cuadrícula reducida.
Ya nos dijo, ya sabemos.
En una posición física.
No lo describa.
Pero qué tipo, se cree que somos del campo. Que
claro, que nunca hemos visto un ascensor.
Pero está conviviendo con gente en general desconocida, con una proximidad poco habitual.
Usted
en
tiene
otra
una
situación.
Idea, discúlpeme, Barton, tiene una idea del matrimonio o de la convivencia bastante fugaz.
Claro.
¿Usted se cree que seis pisos es una pareja?
Pero bueno, no una pareja.
He tenido más corta, pero bueno.
Un grupo humano.
A la una orgía, dice usted.
Usted tiene un señor que le respira...
Y bueno, son cosas suyas, cada uno.
No. En general eso se da en un ascensor, hay pocas situaciones.
No, yo le decía, se da en muchos lugares. Si quiere le doy una lista.
En los baños turcos sin ir más lejos. Pero bueno, usted ya le pasó en un restaurante esto, Barton.
Yo me puse un ascensor.
¿En su casa?
Sí, en mi casa. Yo vivo en Valle Morita.
¿Cuántos pisos tiene?
Uno.
Pero largo.
Sí, una casa larga, un ascensor. Y como a mí me gusta presumir, ¿cierto? Pues el ascensor. El ascensor va hasta arriba del techo. Está la chapa. Incluso, usted quiera, lo usamos poco. Ponerle cuando hay que orientar la antena. O cuando viene, hay que arreglar la chapa. Viene el operario. Quiere ir por el ascensor. Y arriba y abajo. Ya está.
Pero ahí, si usted me dice que tiene un piso y una casa larga, le conviene que el ascensor, en vez de subir, se desplace.
Eso se llama
paralelo al cuerpo.
Sí, se llama carro. Y
¿tiene también?
tengo un carro, pero que no importa. Y es realmente un artículo de confort indispensable en una casa.
No, indispensable, no. ¿Usted lo usa que para darse dique con las mujeres?
Efectivamente.
Pero ¿sabes cómo gana? Yo he escuchado de mí, he dicho, mira, si no tenés ascensor no entro.
Claro, y hay gente, después de ver ciertas películas, que prefiere amar en el ascensor.
Bueno.
Entonces, si usted vive en una casa de planta baja, se está perdiendo esa posibilidad.
¿Cuántos recuerdos?
Dice, amor mío, vamos a amarnos, por así decirlo, sí, en el ascensor. Se mete en el ascensor, se despierta, bueno, listo, te amo, qué sé yo, muy bien, ya está.
¿Con el ascensor quieto, sube y baja, sube y baja?
No, no, no importa, eso no importa.
Usted, además, si está concentrado en lo que está haciendo, Barton, no va a estar mirando piso 21, 22...
Como ese ascensor que tiene en su casa, ¿tiene espejos en los tres?
El ascensor debe tener espejos. Yo incluso a veces subo los ascensores, sí, al solo efecto de peinarme.
Sí. Pero veo que hay como varios shows peinándose.
Sí, sí, hacia el infinito.
Hacia
como
el infinito.
El envase de Relusol.
Que ya no usamos, pero depende, porque usted no tiene cuatro espejos, porque en ese caso no pudo entrar nunca al ascensor, ¿no?
Claro, tiene tres.
Y bueno, entonces, ¿sabe qué hace?
Sí, pero sigue usted sin ir al punto. ¿Qué le pasa con los ascensores? Nosotros somos de la Dirección
General
de Ascensores.
General.
Nos ocupamos de verificar el funcionamiento de todos los ascensores de la ciudad.
Sí.
El señor verifica el funcionamiento hacia arriba.
Sí.
Y yo el funcionamiento hacia abajo. Son dos oficinas.
Sí.
¿Cómo dos oficinas?
La oficina
ascensorismo propiamente
del doctor Rivas,
claro,
y la oficina del doctor Badajo.
Pero no es el mismo sistema el que sube,
es
que el que baja.
Es el mismo sistema, pero son una división de tareas, digamos, para no andar atropellando.
Tenemos competencia igual, ¿no? Él, claro, me dice siempre, mirá, arriba, todo lo que sube baja, ¿viste? Y bueno.
Cuando hay una denuncia sobre ascensores, vamos nosotros.
Vamos los dos.
¿Cierto, doctor?
Vamos los dos ahí, doctor.
Sí, vamos los dos y vemos, porque hay incluso merodeadores que se esconden en el ascensor.
Sí.
Y cuando usted entra, abusan de usted.
Sí, sí.
Abusan de, por ejemplo, le piden plata y no se la devuelven.
Claro. Y se están saliendo de los ascensores, mucho que yo conozco,
claro,
pero bueno.
No, a mí lo que no me gusta del ascensor de este edificio.
Buenas tardes.
Este edificio,
buenas tardes. Sí, soy el portero, ¿qué tal?
¿Cómo sí, estás? Buenas tardes.
Muy bien,
escúcheme.
Muy bien. Andamos regando, ya ves.
Sí, pero aquí no hay plantas en este edificio.
No, no, lavando la vereda con la manguera a presión.
Viejo, si te quiere vender algo, decirle que ya compramos, ¿eh?
No, no, no. Bueno, apunte para el otro lado, la manguera. Quería decirle del ascensor. ¿Y no nota que está frenando como de golpe?
Especialmente cuando baja, ¿no?
Sí, pega. Pega una frenada que.
Es que para gastar menos electricidad, al bajar lo paramos, dejamos que baje solo.
Por caída libre se llama eso.
Bueno, ¿no? Sí, caída libre, sí, sí.
Pero no instaló resorte abajo.
Se llama ley de gravedad, señor.
Hay como un freno, una especie de freno, pero no importa. Sigue sin decirnos.
Sí, por Barton, si tiene un problema, usted tiene un problema con el descenso, es por el descenso de algún club de fútbol pequeño.
No. No me gustan los ascensores.
¿Le teme
en general?
Infierno, quizás.
Prefiero ir por la escalera.
Es que habiendo escalera, etcétera.
Sí.
Habiendo escalera, la empresa no se responsabiliza
de nada.
Esa es la famosa externalización de la responsabilidad que cualquier empresario conoce, ¿no?
Claro.
La SRI, Sociedad de Responsabilidad Ilimitada.
Claro.
Y cada vez que le hacen el servicio al ascensor, usted tiene que poner la plaquita ahí, anotan.
La placa recordatoria, sí.
No, ¿cómo recordatoria?
Nosotros ponemos en esa empresa placa de bronce, ponemos.
Sí, sí.
Aquí arreglamos, dice.
Aquí el brazo argentino triunfó.
No, señor, ¿cuándo se hizo el último service del ascensor?
Aquí está, 1896.
Pero casi no había ascensores en Buenos Aires.
Sí, había, como que no había.
Que no había tres, sí, me acuerdo, sí, como si fuera hoy.
Sí, sí, vino el señor.
Otis.
¿Cómo es este sordo?
Sí. El amigo Hiram Otis vino.
Sí, sí.
Y nos lo fundó acá. Y mire qué bien que anda todavía hoy.
Sí, los ascensores viejos andan mucho mejor que los nuevos.
No va a comparar.
Le va a comparar.
¿Por qué anda mejor?
Porque era otro material.
Era un ascensor pensado para subir y bajar para toda la eternidad,
toda la
como
vida.
El camino de Dante es el infierno.
Y nunca un service, nunca nada.
Nada.
Sí, pero señor, discúlpeme, service hay que hacerle, porque el sistema este de poleas se va gastando esa cadena.
Funciona con un sistema de poleas.
¿Cómo funciona un ascensor?
De cualquier manera, pero no con poleas.
No polea. Con polea. ¿Usted imagina que hay dos personas que están tirando de un lado?
No, nosotros tenemos un ascensor.
La turista.
Con un sistema de poleas que en realidad son dos ascensores.
Está bien.
Y entonces,
el cuerpo adelante.
Para que uno suba, tenemos que esperar a que el otro baje. Bueno, en el que baja cargamos 10 y en el que suben 5. Y así, hasta que nos quedamos sin gente para el que baja.
Y ahí procedemos nosotros. Pero ¿sabe qué hicimos?
Tiene que subir por escaleras y
siempre
cargar a la
gente. Tiene que haber más gente que baja que gente que suba. Lo cual es así en el mundo.
Lo que hicimos es tratar de coordinar. La gente del cuerpo A es la madrugadora que va a trabajar a la fábrica. La gente del cuerpo B son los trasnochadores, los atorrantes. Entonces, ve, cuando uno baja, el otro coincide.
Ah, le compensa los horarios. ¿Lo tiene calculado eso?
No.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, ya que usted no quiere decir qué es lo
yo
que verdaderamente le pasa. Aquí hay una cosa.
Ahí acá hay gato encerrado.
Pero no hay gato encerrado.
No lo quiere decir, no lo diga.
Guárdeselo.
Salude. ¿A quién? ¿A qué ascensorista va a saludar?
Sí. No, voy a saludar a Carlos Ulanoski, ya que lo mencionó usted.
No me extraña.
Que tampoco le gustan los ascensores.
No me extraña.
Está muy bien. Yo voy a saludar al amigo Alberto Fernández, que vino con su familia el otro día y me ha mandado un mail. El único mail elogioso que recibí en los últimos 6 años y medio. Así que, querido amigo, muchas gracias. Por esos conceptos, no es todo así como usted lo piensa. Soy mucho peor que eso.
Señores, voy a dar cuenta de algunos de los numerosos correos electrónicos que hemos recibido, como el de Eduardo Abad, que vive en Miami. ¿Qué tal, Eduardo? Primero, nos felicita por el programa. También Lucas Giacometti dice que algunas viejas sobornan a los patos Vica para quedarse al bailongo.
Bueno, mal hecho.
Y los denuncia. Bueno. Nicolás Cerrudo, de La Plata, saluda y dice, ¿en qué contexto se puede usar el refrán cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? En cualquier contexto.
Es
justamente un satori.
Claro, usted
dice, nunca encaja con lo que estamos hablando. El satori debe no encajar.
Uno entra al ascensor y dice, ¿cómo será la laguna que la cruza el chancho al trote?
Bien.
Y mira la mina, ¿no?
Dolina, mi novio, me dijo el otro día que no me enoje nunca más, dice Verónica Mandile. ¿Usted piensa que es posible? No, en realidad no. Ni siquiera creo que sea posible tener novio. Leandro Ferrón es de Castelar, si somos los telefónicos de la zona oeste, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? Mensaje de Facundo de Santa Fe, de Nicolás que vive en Málaga. Bueno. Por favor, continúe con su labor. Bueno, voy a continuar, permiso. Mensaje de Muchi. Quiero que sepas que has hecho de mí una persona diferente. Yo no era.
Consuelo de Tonti, el mensaje de Muchi.
Bueno, me siento orgullosa, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Tiene hijos, le gusta el programa. Le agradezco mucho, ¿eh? Ángel es de Mercedes. Bueno, tiene 24 años. Dice, estoy enamorado y sufriendo por el amor de una amiga. Bueno, eso le pasa por enamorarse de una amiga.
Pero más bien, eso le pasa por tener amigas.
Claro, ¿quién tiene amigas? ¿Para qué? Para después no poder enamorarse.
No, se agarra.
Para
hombre.
Ver cómo ella le cuenta cómo está enamorada de otro niato y uno tiene que hacer, qué barbaridad.
Eso es el infierno, amigo.
Alejandro Massín es de Palo Santo, Formosa, ¿cómo le va? Le gusta Karina Biorlegui. Mensaje de Anabel y Alejandro de Bahía Blanca, de Javier Otto de Santa Rosa a La Pampa, de Sol de Bahía Blanca. Bueno, ¿quiere ser mi novio? Sí. Correos del sitio oficial ahora. Diego Villalba me manda dos mensajes que son el mismo. Lo que me hace sospechar que lo han copiado. Víctor Hugo Estebanés dice, saluda desde España, ¿eh? Bueno, envuelto, según dicen, en una llama de pensamiento abstracto. Marcelo Racca nos saluda, nos manda un ciberabrazo. Luján Gambina, ¿cómo me gusta ese nombre, no? ¿De dónde iban a transmitir el programa el viernes 12.02? De ningún lado, porque...
Ha grabado.
Los viernes el programa va grabado. ¿Cómo le va? Dice Mer de Montevideo. Bien. Juan Pablo Sepúlveda, también, quiere que contemos historias de bandidos rurales y bandoleros nacionales. No, no es mucho el estilo de este programa.
Bueno, ¿alguna vez usted ha hecho algún sobrevuelo rasante sobre Bairoleto?
Bairoleto, claro. Algo así.
Mate cocido, hormiga negra, tantos amigos tenemos en esa zona.
Hormiga negra, el rebelde. Yo lo escribo otra vez para saber cómo hago para que vengan a Bahía Blanca, dice Pamela Ferreira. Bueno, Juan Serdiuk vive en Los Ángeles. Escuchaba siempre por internet en Radio 10. ¿Cómo hago para escucharlo? ¿Me pasan algún link? Páseselo.
Sí, es Radio Nacional.
Pero si no está escuchando, ¿para qué se lo va a pasar?
Escúcheme. Igual le digo, radionacional.com.ar y ahí busca.
Germán Ocampos, se llama Germán, es de Bahía Blanca. Tengo la teoría de qué, dice. Bueno, gracias. Dice, ¿por qué insiste en promover el estudio y la práctica constante para poder ser un artista? Todos somos artistas en la actualidad. Todos podemos escribir un libro, actuar, pintar, ser científicos, como arte también es posible, y ser músicos, todos juntos por separado. Bueno, basta con el solo hecho de pensarlo o sentirlo, dice burlándose de los que creen esto, evidentemente, ¿no?
Ojalá que sí sea.
Sí, no, sí, eso sí. Ezequiel Gómez Martínez, Erika Tolaba, ¿cómo le va, Erika?
Y Tolaba, pero...
Juan Valver, Carlos Arce, que busca causas de su insomnio y no las encuentra, y todo por el estilo. Bueno, muchas gracias. Son muchísimos, muchísimos los mensajes. Vamos a anunciar que a nuestro regreso, ya que ahora viene una pausa publicitaria, vamos a hablar de las prostitutas de Boulogne.
Qué lindo,
¿eh? Una historia donde está Napoleón, donde está la flota francesa, dispuesta a partir... A invadir Inglaterra, cosa que nunca ocurrió.
Qué pena.
Y ahí hay unas prostitutas que, naturalmente, al ver al ejército en pleno, ejercieron su oficio. Eso vamos a contar, más algunas complicaciones que surgieron. Siempre que hay prostitutas, soldados, y por el otro lado, mujeres que insisten en no cobrar por su amor,
estalla
un conflicto laboral.
Pausa.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. 40
millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país.
Por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Hoy, viernes 12 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La Catedral y el Fuerte. En el año 1667, el gobernador José Martínez Salazar hizo traer madera desde Misiones para construir una empalizada sobre el río para evitar el continuo desmoronamiento de la barranca. Edificó 3 baluartes para la defensa, una sala de armas para guardar estas, un almacén y silos para las provisiones. El fuerte fue rebautizado con el nombre San Miguel de Buenos Aires colocando en la entrada principal una imagen del santo, obra del artista portugués Manuel de Coito, el mismo que realizara el Santo Cristo de la Catedral.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 102 días del Bicentenario. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en Maipú 555.
Bien, hablaremos entonces de las prostitutas de Boulogne. Nos ubicamos en Francia en el año 1804. Por esos tiempos, Napoleón dejó París para dirigirse a Boulogne, donde 60.000 hombres esperaban que la flota francesa fuera suficientemente poderosa como para permitir un desembarco en Inglaterra. En todos los puertos franceses del canal, me refiero al canal de la Mancha, se construían apresuradamente barcos, botes, cañones, todos destinados a trasladar la expedición más ambiciosa de todas cuantas había planeado Napoleón. Llegó entonces Napoleón y empezó a inspeccionar el asunto y quedó encantado por cómo iba creciendo su fuerza. Y en realidad estaba bastante contento porque ingresaba de nuevo en una atmósfera militar después de 8 meses de no salir del palacio. Meta intrigas, amores cortesanos, sí. Bailongos, fiestas de disfraces, cantantes, en fin. Cuando salió y se juntó con sus compañeros de armas, le sintió un poco el gusto a esto. Creyó que tendría un tiempo para eludir asuntos de amantes y concentrarse solo en la invasión a Inglaterra. Pero no fue así. Estos 60.000 hombres que estaban acantonados en Boulogne ocupaban la preocupación de las damas de Boulogne,
claro.
Quienes, en su mayoría, en realidad deseaban ser víctimas de las deliciosas brutalidades de un artillero, de un furriel,
de un granadero
o de un corneta.
Nunca falta un corneta en el ejército.
No. Cuando los regimientos llegaron a Boulogne, las ciudadanas más serias, bueno, habían salido, se habían asomado a los balcones, y al ver a los soldados habían sentido como un delirio que el solo patriotismo no alcanzaba a explicar.
Sí, es cierto.
Muy bien.
Mucho fervor.
Dice el cronista, contemplando aquellos soldados, algunas habían sentido por su espina dorsal un temblor voluptuoso. ¡Oh! ¡Cómo me gustan las mujeres que sienten al asomarse a los balcones temblores voluptuosos en sus columnas vertebrales!
¡Qué lindo! Mira cómo te le tiembla la espina, decía uno.
Después de una semana, como ninguna mujer había sido tocada por los soldados del emperador, algunas más entusiastas se acercaron ellas mismas al campamento militar, pero existía un problema. Había un ejército de unas 200 prostitutas que rodeaban a los soldados y creían tener exclusividad sobre ellos. Si las damas que no eran prostitutas se entregaban por amor o por gusto a estos muchachos, las prostitutas temían perder el negocio de esos 60.000 en argúmenos. Entonces, cuando estas señoras respetables se acercaron a los soldados, fueron brutalmente desalojadas del lugar por aquellas que comerciaban con su amor y hacían eso de un modo, le hacían de eso un modo de vida, no por sport, ¿no?
La profesión, claro.
Bueno, sorprendidas por la violenta expulsión de las damas del pueblo, estas mismas llegaron a su casa, regresé, se las tomaron.
Sí.
Pero días después, desesperadas de amor, veo cómo
claro,
es una.
La espina dorsal me acosa.
Algunas de ellas volvieron. Y una sola, logró entablar conversación con un militar.
Epa.
La entrevista no duró mucho, porque una horda de prostitutas salió de una tienda de campaña y se precipitó sobre el soldado con el que esta mujer estaba conversando.
Se armó la horda.
Sí, sí. La mina tuvo que salir rajando. Por unos días, las damas del pueblo no volvieron a entrometerse. Cada noche las prostitutas se disponían en sus tiendas respectivas y allá por las 9 de la noche recibían a los hombres. Llegaban de 10 en 10. Imagínese, éramos 60.000. Teníamos que hacerlo rápidamente.
Sí.
Cada una de estas muchachas de Boulogne consolaba a 30 o 40. Habían puesto unos cartelitos, además, que decían cosas tales como: soy una chalupa inglesa dispuesta a ser hundida, o prueba tus armas antes de la conflagración.
Ajá.
Y otros carteles que me estoy imaginando. Pero vino a suceder algo curioso. Después de pasar 8 días entre los soldados, Napoleón quiso conocer a una muchacha y le dijo al mariscal Murat lo siguiente, que fue después su cuñado y que lo traicionó. Me le dijo lo siguiente: mira, Murat, porque él le decía así.
Sí.
Desde hace algunos días no veo más que tipos bigotudos y ya estoy podrido. El mariscal Murat le dijo que conocía a una hermosa pueblerina que sentía los más grandes deseos de verlo. Esos son amigos. Napoleón se entusiasmó y preguntó qué tal era la mena.
Claro.
Mira que, como buen cortesano, ya había tomado la precaución de sondear a la dama antes de proponerla.
Sondearle en un sentido visual.
Sí, claro. Sí. Dio numerosos detalles muy estimulantes. La misma noche, el emperador envió a buscar a la dama, que se presentó al galope tendido, y lo amó a los pocos minutos. Solo sabemos que se llamaba Henriette, que era verdaderamente hermosa y que no pertenecía, desde luego, al grupo de las prostitutas. Cuando las prostitutas se enteraron de que una mujer había amado al emperador y que no era de su bando, se armó la podrida. Según el cronista, el bando de las enamoradas impagas se encaminó hacia el campamento de prostitutas para burlarse maliciosamente por el triunfo que habían obtenido al ser una de ellas homenajeada por Napoleón. Cuando oyeron las burlas, las prostitutas salieron de sus tiendas furiosas y se precipitaron sobre las visitantes. La colisión fue terrible. Después de un par de horas, cuando por fin pudieron ser separadas por los soldados, una había muerto. 30 habían perdido los dientes. 18 estaban medio estranguladas y 5 no tenían pelo.
Pero eso
este
es
último dato es solamente una curiosidad, ¿no?
Tenemos la visita de alguna de ellas incluso por ahí.
Qué informe prolijo, contencioso.
Napoleón, al ser informado de estas terribles noticias, se asustó. Porque no quiso que los soldados se distrajeran respecto de la misión en Inglaterra, ¿no? Por un inconveniente de esa naturaleza. Entonces, hizo dos cosas. Primero, abandonó a Henri y luego ordenó que nadie amara a nadie hasta que la salida al mar se efectuara. Una medida drástica. Prohibido cualquier clase de trato sentimental. Listo, chao. Firmado Napoleón. Así entonces las tiendas de las prostitutas de Boulogne fueron desmanteladas y las muchachas se fueron a otros lugares, naturalmente. Las otras chicas, las mujeres del pueblo, tuvieron que clausurar su entusiasmo y se limitaron a vitorear a las tropas desde los balcones castamente. Para ser loca y no ganar nada, sí. No, más vale ser honrada. Finalmente, como todos sabemos, la expedición a Inglaterra nunca se concretó. Napoleón decidió guardarse aquellos ejércitos para luchar en el Rin, luchar contra los austríacos y los rusos, con las suertes cambiantes que ya conocemos. Me gustó esta breve historia que elude lo general y lo filosófico, y está contada como por uno que estaba parado allí, ¿no?
Sí.
Creo que proviene de Michelet esto.
Ah, Michelet.
Y lo cuenta como alguien que estaba parado allí, ¿no? Dice, los imperios, nada. Mira lo que pasó, ¿no? ¿Y qué debe hacer el historiador con esta anécdota, me pregunto? No sé. Si tiene ganas, integrarlas a un corpus de otras anécdotas, a lo mejor que apunten para el mismo lado.
Sí, por ejemplo, consultar a alguno de los oficiales de menores de Napoleón, porque tanto Ney como Murat, como esta gente, estaban un poco comprometidos. Pero agárreme un teniente Bullard, que seguro andaba por ahí.
Es probable, es probable.
Bullard pertenece.
Busque alguna coincidencia.
Y después narre y Ilvane, como si fuese este...
Ilvane, ¿y con qué hilo? Con el hilo de una visión del mundo.
Sí, señor, muy bien, muy linda cita.
Bueno, ojalá que este programa tenga... un poco de ese hilo. Y que estas anécdotas deshilachadas que contamos signifiquen algo. Algo que por ahí nosotros no sabemos del todo. Y que a lo mejor alcanzamos a comprender tarde, cuando ya no estemos haciendo este programa. O quizá sean comprendidas por otros.
Sí.
Pero sí, ojalá haya un hilo secreto, ¿no? Una mínima regularidad que lo haga inteligible ante voluntades superiores.
Uh-huh. Algo que Ilván es justamente una especie de bandera que está hecha de la materia de que están hechos los sueños, como los halcones y los malteses al mismo tiempo.
No está mal. ¿A quién dedicar esta historia?
Yo querría decir, querido Alejandro, que primero la que merece la primera dedicatoria es Enriqueta, o Henriette,
sí,
que supo hacer las cosas de tal modo de ir a ver al personaje adecuado, que era Murat o Murat, como para colarse en el lecho del emperador. Porque si hay una cosa que una no olvida es haber pasado una noche con el Cire, con su majestad, claro, con Napoleón Bonaparte. En segundo término, a ese Murat, no el traidor que vendrá, sino aquel que supo tener el ojo como para que Napoleón la viera, sí, y dijese, no me traigas este bicharraco.
Fue además un soldado muy valiente.
Fue un soldado muy valiente.
Un mariscal
destacado,
muy eficaz, hasta que en determinado momento, tal vez... impulsado por su mujer, resolvió
reaccionar. Sin duda. Y finalmente también deberíamos pensar en todos aquellos soldados, aquellos militares que, lejos de confundir los terrenos, accedían al favor de esas buenas mujeres, como mujeres de Atenas pero pagas, en vez de confundir la prostitución con el servicio a la patria, cosa que hemos visto muy de cerca, y que no confunden justamente el saciar sus bajos instintos con el erario público, sino con una mujer a la que no volverán a ver. A la patria la tenemos que sufrir todos, y eso nos convierte en hijos de una gran siete.
También yo quiero hacer una mención a aquella mena que se había levantado al primer soldado, aquella dama pueblerina, y que tuvo que salir rajando. Imagínese usted, la tipa estaba ahí, bueno, se me levantó un soldado y cayó en batallón a impedírselo, ¿no?
Quisiéramos también, deberíamos dedicárselo también al amigo Scott Ridley, que es el único que narró de una manera elegante, correcta, precisa, bella, además, la forma en que se movían las prostitutas con los soldados de Napoleón en una película llamada Los Duelistas.
Los Duelistas.
Una gran película.
Sí.
Alquílenla, miren, en este mismo local.
Pero Los Duelistas está inspirada en el duelo, ¿no?
Está en el duelo un cuento de Joseph Conrad.
Sí, una novela corta, en realidad.
Novela corta, es un cuento, sí, una novela. Sí.
¿No? Eran dos tipos, estaban empecinados en batirse.
Uno en particular, Gabriel Ferro.
Uno en particular, el otro no, sí. Y se batieron como durante su vida, a cada rato.
Sí, desde Alemania hasta...
Bueno, hemos ido a la discoteca y ahí nos hicimos rápidamente... En ausencia del discotecario...
Estaba seguramente en una casa de mala fama.
Probablemente, en una casa de tolerancia. Con la milonga de Mariano Mores, Taquito Militar, para conmemorar, diría Borges, esa especie de ansiedad castrense de Napoleón después de tanto andar entre polleras. Escuchemos a don Mariano Mores en Taquito Militar. Adelante.
Thank you.
Emiliano Mores en La Venganza Será Terrible, Taquito Militar.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1 en la República Argentina, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 27 grados, 6 décimas. La presidenta Cristina Fernández participó del acto de inauguración de la sede de la Federación de Peones de Taxis en el barrio de Boedo. Dijo que esto es producto de una política y de un modelo que se inició en mayo de 2003 y que ha vuelto a instalarse a la dignidad nacional como uno de los objetivos, llevar adelante todos los argentinos. La jefa de Estado también pidió trabajar por un país más justo y más equitativo. La esposa del baterista de Callejeros permanece internada en estado crítico. El director del Hospital de Quemados, Juan Carlos Ortega, aseguró que Wanda Tadei, esposa del baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez, no está fuera de ningún peligro y el riesgo de vida existe. Vázquez está detenido, acusado de intento de asesinato de su mujer y hoy será indagado. La nieve paraliza a Estados Unidos. La costa este norteamericana quedó movilizada con las oficinas federales de Washington, Baltimore y Filadelfia cerradas por cuarto día consecutivo tras la tormenta de nieve. El aeropuerto Ronald Reagan, donde fueron anulados 5.700 vuelos, el gobierno federal, las escuelas y la mayor parte de los negocios permanecen cerrados. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 27 grados, 6 décimas. Es la hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Radio Pública. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y este, ¿cuál?, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Como ya hemos dicho aquí muchas veces, el 99% de los accidentes suceden en el hogar. Sí. Así que es perfectamente inútil salir para conseguir que a uno le ocurran accidentes. No. Te quedas en casa y te ocurre... Hay algunos accidentes que no, hay que admitir que...
Sí, no sé si está, 99 me parece demasiado.
Es un accidente un poco exagerado, el equipo de producción. Porque hemos objetado nosotros, ¿cómo? Que te pise un automóvil no puede ser en tu casa. Sí, sí. Puede ser. Te cuentan la historia de un muchacho que se agachó a juntar una moneda en el interior del garage.
Sí.
Y su hermano, ignorante de este quicio,
confundiendo la figura hincada del hermano,
lo pisó y bueno,
la rompió.
No importa eso. Sí. No importa tanto la historia en sí como la enseñanza que consigue.
La moraleja que trae.
La moraleja es los accidentes ocurren en el hogar y los niños son siempre protagonistas de los accidentes. Ya sea como víctimas o como victimarios.
Incluso. No, victimario no.
El niño encuentra el revólver del abuelo, por ejemplo, y empieza a disparar al acaso y te acierta un tiro en el valero.
¿Cómo no?
Y bueno, ahí entonces, ¿qué le haces?
Nada.
¿Le pegás? No.
No, lo retás un poco.
Lo retás tampoco. No haces nada porque, más que nada, porque estás.
Está
ahí,
muerto.
Está muerto.
Usted tiene un balazo.
Exánime.
También, ¿qué hacía el abuelo con un revólver?
Bueno, eso justamente. No hay que tener en la casa abuelo.
Eso.
Digo, no, revólver. Abuelos al alcance de los niños.
No sabe lo que son los problemas en los asilos de ancianos con todos los fierros que tienen ahí.
Los ancianos están llenos de revólver.
No, es así. Partes,
sí, señor. De todos los ancianos que yo conozco andan calzados.
Pero usted.
¿Qué dice don Fulano? Ya lo ve, pum, tiro al aire.
¿Pero por qué arrabales anda usted? No,
usted no camina, ¿eh? Usted me parece, como buen snob, mira la realidad
desde
el aparato
blindado
de televisión.
Sí. Sin, veo a los ancianos.
Sin comedirse a recorrer barrios tales como Santa Rita.
Sí, Villa Galicia.
Se lo da con una mano y con la otra también. Bueno, ¿qué accidentes le pueden ocurrir al niño en el hogar?
Todos.
Bueno, muchos. Puede ocurrir.
Depende del niño de qué edad, pero.
¿Qué? A un niño, cuidado. Por ejemplo, de más de 7 años no se le puede caer el techo encima.
Sí,
el techo pregunta qué edad tiene el niño antes de caerse.
No, por favor.
¿Yo techo me caigo o no me caigo? Si me permite la expresión.
Me caigo. Hay una frontera dentro de la infancia.
Voy a saludar a Luis Frontera, que me llamó el otro día.
¿En serio?
Con un gesto muy amable. Sí.
Están los fronterizos también.
Una frontera dentro de la misma
¿cómo
infancia?
¿Cómo va a haber una frontera en la infancia?
Usted
es brasileño,
no
a los seis.
Somos ciudadanos del mundo,
no,
los niños.
No, señor.
Lo digo como representante del Sindicato Argentino de Niños. De que soy secretario general desde hace 25 años.
Usted, Barton, está mintiendo.
No, señor.
Usted dice que el niño es uruguayo hasta los 6 años y los 7 es brasileño, por ejemplo.
No, la frontera de los 3 años.
Sí.
Es de otra nacionalidad, es cierto. Mi hijo a los 3 años parecía japonés, por ejemplo.
Cambia todo.
Cambia el panorama de los accidentes.
Que no queremos señalar el tiempo como un peligro.
No, el tiempo no es un peligro.
¿Qué es lo que hay dentro del hogar que puede dañar al niño? A ver,
claro,
¿qué es lo que puede haber? Un enchufe, muy bien.
Eso, ahí está el peligro.
Ahí tiene un peligro el enchufe. Viene el niño y dice, madre, padre, río, secreto seguro deleitoso. Voy a meter el dedo en el enchufe. Mete el dedo en el enchufe, se corta la luz y el niño que ahí.
Sí, con la permanente hecha
con
para
la
siempre.
Permanente inmediata.
No, usted
eso tiene... no hay que permitirlo, señor. ¿Y qué se puede hacer al respecto?
Iluminación con velas y a la mierda.
Directamente.
No,
nada,
señor.
Nada de...
Sin enchufe la casa.
Hay un sistema de tapanchufe.
No,
vale. Que usted...
Sí, con el dedo.
No.
Sacrifica uno de sus hijos.
A eso estaba jugando el niño, al tapanchufe.
Chicos, ya salió el tapanchufe manual.
No. Son unas tapitas móviles que usted...
Sí, me imagino, un tapanchufe no es necesario explicarlo.
Si fuera una tapita permanente, ¿para qué tiene el enchufe? Lo tapa,
bueno,
y listo.
Entonces usted tiene que poner eso, que todo lo que es peligroso para el niño, lejos, o sea, en una parte superior,
en otra
alta.
Casa.
No, otra casa.
Lejos, por
un
ejemplo,
lugar alto.
En la puna de Atacama.
Claro. No tanto.
Cuchillos, no tiene que tener cuchillos.
No.
Tiene que comer a las dentelladas.
Sí, señor. Muebles puntiagudos.
Cuidado con las mesas ratonas.
Sí.
Porque le
a mí me desconoció una vez. Me hizo frente.
La mesa ratona se le enferma y le contagia peste bubónica.
Me hizo frente. Yo volvía.
Sí.
A la noche, tarde, y estoy cerrando la puerta y por ahí siento un galope. Que no, más despacio. Se me planta la mesa ratona
no.
Y me hace frente.
Lo desconoció entonces.
Me desconoció.
Claro, qué feo porque...
Y además... menos mal que agarré el revólver del abuelo.
¿Y le entró a dar a la mesa?
Se lo tuve que pedir a mi hijo. Que estaba con una mano metida en el enchufe y con la otra tirando al aire.
Y sabe, la única utilidad de la mesa ratona, Barton, es en los barcos, porque cuando el barco está por hundirse, la mesa ratona raja.
Y sí, entonces se da cuenta.
Se fue como mesa por tirante. De
ahora, dígame una cosa, ¿a partir de qué altura se considera que una mesa es ratona?
Bueno, o hasta qué altura.
Sí, claro.
Sí, y le diría que hasta los 35 centímetros.
Claro.
40.
¿Cuánto es?
Sí, cualquier cosa. Usted dice cualquier cosa.
Le puedo hacer un 40.
Con tal de salir adelante, yo voy a hacer una denuncia. Otro peligro de los niños. ¿Qué peligro hay? Las arañas. Pero
no.
Aquellos animales octópodos. No. Aquellas luminarias que cuelgan de los techos.
¿Pero por qué es peligroso?
La araña de
caer.
No,
se puede caer, señor.
La araña se puede
caer. La película El fantasma de la ópera.
Ahí está.
Ahí está. Se cayó la araña. Bueno. Mirá si lo agarra el nene.
Porque... el nene la bajó de un chumbazo, la araña.
Pero todo se le puede caer.
Sí. Y todo se le puede caer.
Y entonces vive al aire libre directamente.
Bueno,
¿no?
Es una manera.
Bueno, en eso estamos nosotros en Greenpeace.
En Greenpeace hemos fundado el hogar sin techos.
Sí.
Basta de techos y de niños accidentados.
Prohijamos el nomadismo.
Claro.
Ahora, en la cocina tiene que tener mucho cuidado.
No, la cocina
tiene que ponerla lejos del niño.
La cocina es...
Suponiendo que el niño ocupara siempre un lugar estable en la casa, cosa que es rara. En general el niño adopta una actitud se moviendo.
Y sí, se tiene que mover el niño. A menos que lo pongan en esos corralitos.
Bueno, entonces, ¿cómo quiere que mantenga? ¿Qué quiere que mueva la cocina, entonces? Cuando el niño va para allá, yo empujo las cocinas.
Más vale un niño móvil que una cocina que se escapa.
Claro.
No, si el niño está en la cocina, debe contar con la presencia de un adulto.
Ajá, ¿para qué? Para que
sea responsable.
Así,
que...
Y así se queman vivos los dos.
Claro, revientan juntos. Claro.
Por ejemplo, si usted pone, tiene que hacer un huevo duro, por ejemplo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
Y pone un huevo...
No metas a los chicos en esto.
No, espere. Pone un huevo en un cacharrito.
Sí.
Con agua.
Ya vos.
Va a aprender la...
Que le cuenta un cuento al niño, mientras tanto. Este puso un huevito.
El niño está... Por eso le va a pegar un tiro al pibe. Está podrido esos cuentos estúpidos.
Claro.
Toma, papá. ¡Bum!
No, va a prender la hornalla. Usted tiene... Cuenta con 4 hornallas, 2 delante, 2 atrás.
Sí.
¿Cuál prende?
Esta.
Cualquiera. Yo me meto la mano y no sé... primero, yo no sé qué hornalla corresponde
a cada botón.
Así que prendo, acciono un botón y la que se prende.
Error.
Error.
El niño corre peligro. Si usted prende, se le enciende justo una de adelante,
sí.
El niño tiene acceso, puede manotear el cacharrito.
Que hay que prender las de atrás.
Las de atrás, señor.
Gran cosa, que estamos todos salvados.
¿Sabes qué? No quiero más huevos. Mire, ya
lo que le pasó a un amigo, ya no a un niño, una persona adúltera prácticamente.
Sí. Adulta.
La mujer estaba haciendo un guiso.
Sí.
Un guiso.
Un guiso más.
Le iba a decir de qué, pero... Comprendí que era una dilación innecesaria.
No es relevante.
O sea, ¿qué tiene que ver en la historia... El carácter del guiso.
Sí.
Si era de arvejas, de mondongo.
Nada. De arroz.
Nada, bueno, de arroz. No agrega nada a la ciudad, al relato.
Menos tiene que ver esta dilación.
Si
señor,
lo había querido saborizar con un poco de carne de cerdo y además un poquitito de caldo de
ajo. Si hacía mucho que no comían guiso.
Sí. Si lo pensaban acompañar con entremeses y mayonesas.
Sí, señor, ya entendí.
No importa.
No viene el caso, Barton.
A los efectos de la historia.
Sí.
El hombre se hallaba ausente cuando la mujer empezó a preparar el guiso en una gigantesca cacerola.
Enorme, claro.
En una enorme cacerola.
Una olla popular casi.
Sí, casi. Muy bien, este hombre llegó y era de estatura escasa.
Petizo.
Sí. Vale. Muy bien, entonces vio la cacerola, pero por más que se estiraba, no podía captar lo que había adentro.
El peligroso cogoteo.
Claro, entonces tuvo la pésima idea de colocar un banquito al borde, subirse y mirar luego. Con tanta mala suerte que resbaló y cayó de cabeza en el guiso, del cual empezó a formar parte.
Era grande la cacerola.
Era grande la cabeza, sobre todo, que lo descompensó.
Todo era muy grande, menos este muchacho. Que quedó ahí guisándose durante horas, ya que la mujer había ido por ahí.
¿Vio cómo es la mujer cuando hace guiso? Es desaprensiva.
Claro.
Se hace solo, dice.
Y
claro.
Finalmente, bueno, cuando se dispuso a servir el guiso, notó dos cosas. Primero, que su marido no estaba sentado en la mesa. Y segundo, que sí estaba en el interior de la cacerola. Comprobaciones que realizó en forma simultánea, podría decirse.
Pensando, hoy hice ropa vieja, que es una forma de llamar al guiso.
Bueno, lo llevaron, incluso con la misma olla. Salieron corriendo con la olla en la mano hacia el hospital Pirovano, que queda cerca, y entraron en la guardia.
Pero sáquelo de ahí.
Bueno, eso es lo que le dijo el médico.
Lo que pasa es que se enfría.
Primeros si auxilios.
Dice, bueno, queríamos traerlo en su propio guiso.
¿De qué es el guiso, señora?
Bueno,
ya le dijimos que no era relevante, Barton.
No era relevante. Pero le quiero decir que es un peligro. Y el niño tiende a asomarse a ver qué hay en el interior de las cacerolas.
Sí.
Así que cada vez que el niño hace eso, lo que hay que hacer
es pegarle un tiro.
Es decirle, o niño,
claro, claro.
O niño, etcétera, ¿no?
Sí, no, que no se acerque al fuego.
Todo eso que
pero dice. Pero el pibe, cuando se le da eso, dice, ya está dentro de la olla, no, escúcheme.
No, a los chicos también en la cocina les gusta jugar con los cajones.
¿A quién le gusta jugar con los cajones?
Abren y sacan.
¿Está loco usted?
A
yo nunca
niños.
Vi un niño. Yo nunca vi un niño jugar con los cajones.
Cómprenle un autito, aunque sea, no sea
raro. Claro, porque con los cajones juega.
Le vacía
algo.
Los cajones, le vacía las alacenas, le saca las cacerolas, y ahí puede sacar cuchillo, tenedor.
Ya lo sacó,
los grandes cucharones.
Los ya sacó el revólver.
Teniendo el revólver, ¿para qué voy a usar armas?
¿Para qué voy a agarrar un cajón? Día,
claro, primitivo.
Ya tengo el revólver del abuelo. ¿Qué necesidad tengo de una máquina de hacer puré?
El féretro para esto preciso, pero...
Bueno,
ahora, ¿y los juguetes que tiene juguetes? Supongo un niño en su casa.
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Los juguetes también tienen que tener cierto diseño... Para evitar el accidente, comprende.
O sea, no tenemos juguetes en forma de cocina ni de cajones. De
por enchufe, ejemplo.
Tenemos juguetes de enchufe de juguete, tenemos.
Juguetes blandos.
Ah, sí.
Redondos.
Ahí viene Armando.
Sí.
Juguete blando se llama.
Juguetería Armando. Juguetes blandos.
No compre nunca en Arturo.
Juguetes duros.
Porque el niño cuando es muy niño se lleva toda la boca.
Ah, sí.
Sí. Los juguetes roca.
El niño agarra por Almirante Brown y hasta que no llega Branson no para.
Sí, porque según me dijo Rolón una vez, no una vez sino 100, el niño se conecta con el mundo a través de la boca. Conoce el mundo por la boca.
Bueno.
Así como otros... los conocen por mapas, si tienen mucha suerte.
Sí.
Bien.
Pero sí, el niño empieza a relacionarse así.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el niño de enfrente.
Yo me he relacionado por la boca con la
entonces
gente
usted
también,
se tiene que fijar que, por ejemplo, si tiene un niño menor de 3 años, que es la frontera de la que le hablé antes,
el
juguete tiene que tener el icono.
¿El qué?
El ícono.
El caballito.
Un ícono de juguete, un
el
caballito. Icono ruso.
El ícono, ícono. Sí.
No, no, un ícono que indique
un caballito,
que...
¿no?
El abuelo italiano que va a ponerle un tiro. ¿Sí?
Le habíamos regalado un caballito, ¿no?
El ícono.
El ícono, ícono.
No, no, no.
Cula espuela.
El dibujito de apto para menores de 3 años.
¿Cuál es el dibujito de apto para mayores de 3 años?
No,
nunca lo vi ese dibujito.
Una carita.
A mí el que me sale bien es un mexicano visto de arriba. Andando en bicicleta.
Es fácil. ¿Cuál es el
dibujito? Un señor en la bañadera agachándose a buscar jabón.
El que se está trepando la pared, chicos, también. Con los dedos. ¿Cuál es ese?
A ver, ese no lo conozco.
Ese dibujito ese es la carita de un bebé.
Qué rico.
Con un chupete.
Ajá.
Que no se puede relacionar por la boca porque tiene el chupete de la manera de tapón.
Claro,
y dice 0 a 3 o menos 3.
Sí, de 0 a 3 está bien.
Sí, está bien.
Y entonces esos juguetes están hechos de cosas blandas por ahí con sonidos. Tiene que tener sonidos también, pero ese es otro capítulo.
Con sonido. Sí. ¿Y cómo puede ser blando y tener sonido? ¿Un puré con un chip adentro?
Sí, puede ser como una pelota de tela con un cascabel
pelota
suelto.
Pelota de tela, una película hermosa.
Sí. Y Armando vos, pelota de tela.
¿Cómo que no?
Pero lo que quiero decir es que el juguete no tiene que tener cosas cortantes ni duras. Juguetes de madera son peligrosos.
No tiene que tener ángulos.
Ángulos,
leí mal el libreto.
El ícono leyó mal.
Sí.
Sí, el ángulo de 90 grados es el gran
enemigo.
Ah, es
el peor.
Sí.
El peor.
Sí. Y el alcohol de 90 grados ni le cuento.
Sí. Y la temperatura... Un poco más y te hervís. Y entras en ebullición.
Y hay juguetes de goma que son traicioneros.
Ah, sí. Traicioneros, sí, sí. La famosa traición de la pelota pulpo.
Porque usted dice, ah, es un juguete de goma, qué cosa más inofensiva.
A ver, ¿con qué tono lo tengo que decir? A ver, vamos a ensayar.
A ver, por ejemplo.
Vamos a ensayar a en este grupo teatral. ¿Cómo era el texto?
Ay, el texto es así,
juguete
el
de
neutro.
Goma,
no, mira, la cosa empieza...
Más inofensiva,
muy bien. La cosa empieza, mira el juguete que he traído, Roberto.
Ah, ¿un juguete de goma?
Sí.
Qué cosa más... inofensiva.
No, pero el chico no entiende nada. El pero niño no entiende esa tonalidad.
¿Quiere que yo lo diga? Lo tengo que decir.
Lo tiene
bien.
Que decir bien porque claro. Si no, es para que el chico se acostumbre a hablar bien.
Claro. ¿Qué quiere que le dé otra entonación más de comedia?
Sí, algo más.
¡Oh, qué juguete de goma! ¡Qué cosa más inofensiva! ¡Qué interesante!
¿Cuánto vale?
A ver, ¿cómo
no,
sería?
Es casi un pensamiento.
¿Usted me ha tomado a mí por un payaso?
Un pensamiento hacia su interior. ¿Usted no habla consigo mismo?
Sí, todo el rato.
Bueno, entonces, dígase a usted mismo. Cuénteselo a usted mismo.
Me lo voy a contar a mí. ¿Qué?
Íntimamente.
¿Qué?
Hay un juguete de goma, qué cosa más inofensiva.
Ya lo sabe, pero se lo va a contar.
Sí, cuénteselo. Sí, Dolina. ¿Qué?
¿Qué querés?
Dígaselo directamente, hombre, no de vuelta.
¿Qué querés?
No ve que estoy leyendo.
Dígale sin vuelta.
Sí, escúchame una cosa. Mirá, un juguete de goma, qué cosa más inofensiva. No me hago mucho caso yo.
No, señor.
Agarré el juguete de goma, se dice a sí mismo y me...
Bueno, suponga que esto es un pensamiento que usted tiene,
sí,
porque ha aprendido,
así.
Sí, aprendió que el juguete de goma es inofensivo.
Sí, qué pensamiento
no.
Profundo que trajo hoy.
Qué bárbaro, ¿eh? Parece Pascal usted con los pensamientos.
Juguetes de goma y otros pensamientos, por Patrick Barton.
Hay juguetes de goma tóxica.
Ah, mierda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos interesados en comprar juguetes de goma tóxica.
Sí, por favor.
¿Pero para qué los quiere?
Para nada. Bueno, no nos gustó eso, el juguete de goma tóxica.
La goma, y además
tiene
la goma
que haber
tóxica.
Peligros mayores.
Es
tiene
un
que...
tigre de papel.
Pero ya le pasó de todo al niño
no,
en
no
su
No, no le pasó
hogar.
Nada hasta
los
ahora,
pisos,
felizmente.
El piso, más inofensivo que un piso, dirá usted.
Y
el
sin
piso
embargo,
es un arma
cae,
mortal.
Claro.
Y se desnuca ahí mismo.
Bueno, pero piso tiene que tener. Que,
y el piso de Pinotea es el peor.
El peor.
Porque tiene muchas astilias.
Astilias que
tiene el niño caminando en patas.
Sí.
Y más si su hijo es caquero. Así que camina arrastrando los pies.
Sí.
Se va a insertar las astillas. Todas. Y viene con, todos los días llorando con el pie florecido de astillas.
Se han encontrado niños empalados en una astilla de piso de Pinotea, sí, como claro. Las víctimas de Blas.
Pero que no hay que poner piso de Pinotea.
No. Pero ¿por qué no lo plastifica?
¿Al niño?
No, señor.
Claro, para no tener que andar lavándolo todos los días.
Sí.
Se le pasa un trapo y ya está, vio cómo es el plastificado.
O lo reviste de goma tóxica, al pibe no se le acerca a nadie nunca más, menos el abuelo.
Al piso lo plastifica.
Yo tengo un amigo que le dicen goma tóxica.
No lo conozco yo.
Bueno, es muy recomendado para que el niño no se golpee, por ejemplo, en el piso de su cuarto, la goma Eva.
La goma Eva es una goma femenina, claro.
No, la goma vio...
Las gomas, no.
Como una goma suave que reviste pisos.
¿Cómo caminás ahí, loco?
Y así como...
Una cosa le quiero preguntar. La cuna, atención, ¿no es peligrosa con esos barrotes
que no?
Tiene? Ay, le digo y se me pone la piel de gallina.
A mí también.
Pero si son barrotes redondeados...
Ah, ya se me fue el susto.
Como los de una cárcel.
No, barrotes redondeados, pero son los mismos de la cárcel. El peligro... El niño, ¿me comprende, señor?
Un poco.
El niño, mete la cabeza.
Claro.
Y después la vamos a sacar.
No, pero los barrotes tienen que ser más chicos que el ancho de la cabeza del niño.
¿Cómo son grandes?
O sí, pero se le va a escapar.
Lo peor es cuando están exactamente al tamaño de la cabeza.
Sí, que en general son así.
Fluctúa.
Eso cambia por la humedad, por ejemplo.
Por la humedad,
el niño le vomita encima de los barrotes.
Usted viene una tía y le empieza a decir cosas y al chico se le pone la cabeza así.
Le llena la cabeza la tía al pibe.
Claro.
No, bueno, usted tiene que tener los barrotes más angostos y la chichonera.
Ah, la chicholina.
Una porno.
La que es de diputada.
El honorable italiana.
En Italia.
No, señor, la chichonera es una especie de almohadón salchicha.
¿Con forma de mujer?
Sí.
Que usted pone en el perímetro de la cuna, en la parte interior.
¿Y el apotema?
Y entonces evita que el niño, por ejemplo, se golpee la cabeza, porque ese es otro
evita
problema.
Que el niño se golpee la cabeza.
No, sí, porque se lo da contra la chichonera.
Contra la pared el niño, ¿y usted qué hace?
Si el niño
le devuelve
se
la chichonera,
la
dice, mire, no sirvió para nada. El niño agarró un martillo y se lo dio en el barote.
¿Pero qué niño está criando usted, señor?
No sé, uno que...
Un niño inquieto. Súper estimulado.
Claro,
está.
Muy estimulado. Nosotros
le damos heroína todos los días, claro.
Todo el tiempo.
A ver, así esto, lo hablamos en otros idiomas.
Actividades artísticas, estimulación temprana.
No, lo estimulamos...
estimulación temprana? A las 5 de la mañana.
No, señor.
A mí no me gusta la estimulación temprana.
Yo prefiero...
Finalmente digo, salí de acá.
La vespertina es mucho mejor.
Señor, por favor, ¿podemos hablar seriamente del tema de la infancia?
Estamos todavía que le animo a comprar las porquerías que vende con la señora Eva, que dice de goma.
Todavía seguimos sin establecer cuáles son los verdaderos peligros.
Peligros de la casa.
Jamones colgando de un hilo. Ah, ahí lo quiero ver. No hay que tener en la casa jamones colgando de un hilo, señora.
¿Pero dónde los tiene?
Señor.
¿Dónde los tiene colgando?
Bueno, son preguntas.
En el techo de la cocina. Me refiero al jamón con un hilo.
Sí.
Porque el niño pasa por abajo, se corta el hilo, y ¿qué sucede? Se rompió el cordón de seda.
Sí.
Y entonces el niño sucumbe bajo el peso de un gigantesco jamón y salimos todos en la crónica.
Claro, y usted lo...
Chacal, colgaba jamones del techo y la víctima fue...
Sangrienta
inocente.
Picada, dice así, claro.
Pero no cuelgue nada entonces, tuvo problemas con la araña. ¿Para qué cuelga el jamón?
El jamón colgaba de la araña, señor.
¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que estacione el jamón? ¿Que lo estacione o no?
Una playa de tratamiento.
Cabido. El jamón, como todo el mundo sabe, se cuelga del techo.
De arriba, claro.
La palabra jamón, ¿qué quiere decir? Colgado del techo.
No, señor. ¿Por qué no se lo compra en fetas?
¿Perdón?
¿Qué lo colga en fetas?
No, usted no se lo compra.
¿Sabe el espacio que ocupa un jamón colgado en fetas?
Entra en la cocina y ve flameando fetas de jamón crudo colgando de un piolín como si fueran guirnaldas. Dice, ay, ¿de quién es el cumpleaños? Del chancho.
Existe hincha independiente, dice, con el jamón crudo.
Si usted no puede prescindir del jamón, parece que no puede prescindir del señor del jamón.
No puedo prescindir de todo, por eso vinimos a...
Bueno, no tenga jamón.
No se come jamón.
Ahí está.
Bueno,
otra vez.
Viene un amigo visitando y dice, che, ¿no me servirías un sanguchito de jamón crudo?
Sí.
Que nunca falta un amigo. No, la verdad que no, porque nosotros cuidamos a nuestros hijos.
Y no tiene nada que ver eso.
Algo hervido tampoco, porque no tenemos cocina, porque la tuvimos que sacar.
Claro.
¿Qué le das a un amigo cuando llega a tu casa?
¿Puedo ir al baño? No, lo tuvimos que clausurar, porque imagínate, nene.
Y no te muevas de ahí, porque las astillas de la pinotea te van a...
¿Y el abuelo cómo anda? No sé, lo echamos la semana pasada.
Usted está en contra de la familia, Barton, disculpe.
No, señor. Tenga mucho cuidado.
Sí, con lo que me dice. Ah, no. Creí que me estaba provocando.
No, tenga cuidado, de verdad, le digo esto. Si tiene...
Tenga niños... cuidado, le dice mi buen general Quiroga.
Con las mascotas que tengan acá.
Ah, bueno.
Oh, sí,
es un asesino serial, Barton. ¿Cómo va a tener mascotas en la casa donde que convivan con un niño?
El niño es la mascota.
El niño.
No.
Me sale más caro que una mascota francesa.
En general, el niño quiere un animal.
¿Y si está usted?
Pero quiere...
¿Cómo quiere un animal? No entiendo.
Quiere un animal para acariciar, para juguetear.
Zoofilia se llama eso. Sí.
Entonces...
Usted no se lo tiene que comprar, ¿no?
No, sí, pero uno del tamaño del niño...
Tiene que ser blando...
Sí.
Y con que haga ruidito.
No, eso es otra cosa.
Adentro.
Eso es de juguete.
Y bueno, y el animal también tiene que tener esas virtudes, claro. Que sea redondo.
No, el animal...
Compra un cachorro y le hace tragar un coso, un cascabel.
Claro.
Y lo sacudís al cachorro, ¿sabes cómo está?
Exactamente. Un chancho con un cascabel adentro.
La mascota tiene que tener su lugar.
Ah, sí, claro, sí, ¿no? Hay que atar.
Su hábitat.
Sí, su sí. Hábitat.
Y el niño el suyo.
Hábitat quiere decir lugar.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, qué hábitat tan lindo.
No vuelvo más a este hábitat.
No, pero no lo emplea así. Pero bueno, le digo, los perros a veces se ponen celosos también, ¿eh?
Ah, dígamelo a mí.
Y entonces puede pasar un momento muy desagradable.
Mire cómo le gruñe.
Sí, sí, yo he pasado muchos momentos desagradables, inclusive este.
Chúmbale.
A mí me gustaría mucho escuchar este programa.
Bueno, sígame hablando de los animales que a mí me interesa muy puntualmente.
Y entonces, me pone la carne de animal, justamente.
El niño que no sabe que distinguir los peligros de un animal... Le toca la boca, le toca la lengua, le toca... Así,
hasta ahí vamos bien.
Sí. Hasta que un día...
Hasta que un día, usted mismo lo dijo, el animal...
Se cansa. Y si ya estoy cansado de que me toquen la boca, me toquen la lengua...
Ayer
¿quién
mismo
se cree que soy?
El niño me tocó...
Dice el animal y se lo come al niño.
Entonces, claro...
Especialmente si es un lobo, la mascota que usted le ha comprado.
O un yacaré
grande.
El
lobo tiene por costumbre
comerse
ingerir
al niño,
a los niños, particularmente cuando son niñas y llevan una caperuza roja.
No, puede haber un tarascón, un rajuño si es un gato, por ejemplo.
Si su hijo es un gato.
Y eso hay que tener cuidado. Usted tiene que estar atento
pero
a los movimientos del niño, la casa.
Los hijos que nos dan son absolutamente insatisfactorios.
Ya sabíamos todo esto.
Todo eso ya lo
acá
sabíamos. No tenemos necesidad de escuchar este programa para saber esto. Dirá el oyente allá entre sí.
Basta con ver los programas de animales y niños.
Claro,
que son
todo el
resto.
Tiempo en History Channel.
Sí.
¿Sabe lo que les gusta mucho a los chicos?
Los animales.
Sí, además.
Los juguetes blandos.
Las pistolas del abuelo. Con perdón.
Poner el dedo en el enchufe. O sea, todo lo que se ha dicho.
No, cosa más inofensiva.
Ya estamos terminando el informe, usted empieza otra vez.
Estamos como cuando llegamos de España con el niño gallego.
Una cosa mucho más inofensiva que todo eso.
A ver, dormir.
Escuchar la radio.
No.
¿Escuchar qué?
La radio.
Está loco, nunca he visto un niño escuchando la radio.
No, si no sabe.
¿Por qué no
hay
programas infantiles?
Claro.
¿Por qué no?
Salvo algunos que pero parece... no saben que lo son.
Que parecen dirigidos a niños. Y a los niños les parecen tontos esos programas, entonces...
Claro, no es que sean niños los oyentes, sino los que lo hacen.
Ahora, ¿por qué no prueba y le pone esta tanda?
¿Escafandra al programa de radio?
No, esta tanda.
Ah, escafandra se llama.
Escafandra.
A mí me parece una idea mejor la escafandra
para el niño
que la estatanda.
Sí, la escafandra no se entiende qué es. La escafandra del niño evita que escuche la radio, entre otras cosas.
Claro. Incluso y cae al agua el niño.
A la olla.
Tiene la pileta, lo tiene que tener todo el día vestidito de buzo.
De buzo.
Si le llega a caer al agua, por lo menos ya está preparado.
Sí, pero fuera del agua está incómodo.
No,
en
ah, bueno, ¿usted qué quiere?
Que se mueve lentamente.
Miel sobre hojuelas.
Nadie le prometió un jardín de rosas, Barton.
Claro. Es la vida esto, coso.
Sí.
Es que...
Bueno,
pero deme la escafandra, yo la llevo.
Sí.
¿La lleva?
Llevamos la escafandra y nos vamos, hacemos una pequeña...
Y la señora Eva, que era de goma, que me dijo antes, póngame
me
alto.
Tome este juguete redondo y... es un obsequio de la casa.
Dígale a la mascota que se lo lleve pronto.
¿Pero cómo se usa?
No sé.
Pausa, ya va a aprender,
pausa,
ya va a aprender.
La mañana de Nacional se prende con nueva programación. Estreno. Llega Horacio Embón y tiene información. De 6 a 7, el arranque en noticias. Y de 7 a 9, el arranque. Lunes a viernes, sigue el más grande. La mañana es de Héctor Larrea. De 9 a 12, una vuelta nacional. Renovado. Al pan pan y al vino vino. Continúan Sandra Russo y Nora Veira. Desde las 12:30, el nombre de las cosas. 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Para pensar en voz alta. A las 6 de la mañana, el arranque noticiero. Un montón de ventanas de la Argentina real. La que tiene nombre y apellido. La que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después de 7 a 9, el arranque. El arranque. Con otros compañeros de ruta.
Yo, Horacio, en vos te espero.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Costó, pero se consiguió. Vos sos argentino. Y sabés que para nosotros, nada es fácil. Pero el sueño de un país se puede hacer realidad. Y vos podés vivir en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional.
La radio pública.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible o Darling.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Ahora con mensajes de gente que llamó al 0810-222-0870 y también de aquí del público presente.
Mirta, la reina de las tortitas negras, dice negro, como nací con los Pérez García, no sé si el email que te mandé habrá llegado. Por las dudas, aquí estoy con mi nieto Francisco.
¿A dónde, ¿Dónde está?
Ah. Y el nieto Francisco está
ese
al lado.
Debe ser el nieto Francisco.
Sí, al que lo hemos cuidado en la cocina de casa.
Gracias.
Hola, Ale. Soy amador de caseros. Qué lindo ser
yo
amador.
Yo también.
Amateur de caseros. Saludaría a mi hermano Juan, que está cumpliendo 14 años el día de hoy. Lo
pero, ¿cómo
mucho.
No? ¿Cómo no? Dese por saludado, Juan.
El que escucha a Dolina goza de mi simpatía, decía un primo nuestro que vivía en Cerro Largo, Uruguay. Dice Mariela y Rubén.
Muy bien. Que escuchan desde Colón. Iñaki, que no son, no es Iñaki y Raúl. Raúl y Iñaki dicen Dolina. Venimos de Luján a conocer minitas.
¿De Luján vienen?
¿Cómo están?
A pie seguramente. ¿A dónde están? Ahí están dándose un pediluvio.
Agregan cómo estará la laguna que el chancho la cruza al trote.
Somos Patricio y Cecilia de Aldo Bonzi.
Somos Patricio, Alejandro y Jorge. Sí. Y Manuel. Somos sí, sí. Cuatro muchachos que sí. Estamos buscando... buscando chicas de nuestra edad. Sí. O de cualquier edad.
Sí que sean chicas en lo posible, ¿no?
No, este es otro. Patricio y Cecilia de Aldo Bonzi están contentos porque trajeron a Irmita para que presencie el programa por primera vez.
¿A dónde está Irmita?
Se fue.
Está allá.
Hola, Irmita.
Que le manda un beso a Carlos, su marido que está...
¿Qué Carlos?
Dice que está escuchando el programa en algún lado.
Mentira,
Carlos,
Irmita. Bueno, negro, la pollera de Jazmín presente con todos sus miembros. ¿Cómo serán los miembros de la pollera de Jazmín?
A ver.
¿Cuántos son? ¡Epa!
¡Epa!
Nunca vi una pollera
justamente
con
nosotros estábamos buscando... No.
No miembros, por favor. Celebra su llegada nacional, Alejandro.
Un placer verte en vivo después de escuchar tantas
como no.
Noches.
Ese es un placer.
Bien, el placer en este caso es de Cecilia, que además le pregunta si se quiere casar con ella, ¿eh?
¿Dónde está? A ver, levante la mano, Cecilia.
Allá está, mire, en la primera fila.
¿De dónde? Que no la veo.
Vestida de novia y todo, mire.
Un momento que le voy a tocar un placer entero.
Bueno.
Muy bien. ¿Cómo no?
Acá lo llama. Dos placeres.
¿Sí?
José Luis de Cura Abrochero. Un sí. Saludo para nosotros que estamos todos reunidos escuchando el programa, dice José Luis de Cura
Abrochero. Hay mucha gente en Cura Abrochero que nos escucha,
Nos escuchan en familia.
Sí.
Bueno, manden un saludo a Marisol de Venado Tuerto también, para...
¿Cómo se llamaba la chica que quería casarse conmigo?
Cecilia, ¿no?
Sí.
Ahí
sí.
Está la que está vestida toda con el tramo en la mano, mira.
Un placer.
Sí. Marina de Bernal. Dolina, ¿qué opina de José Ingenieros?
Ah, ¿del pueblo de José Ingenieros?
Un hombre mediocre, dice el tipo.
No, pero vale la pena leer.
Sí, claro que vale la pena.
Claro que sí.
Y en estos días, sobre todo, porque bien pareciera la manera de Enrique Santos DJ por lo que escribe sobre esta época de la patria,
Dale.
Muy bien, Carlos e Irma de Castelar mandan un beso a Diego de Neuquén y que siga para adelante, que su familia lo apoya, dicen.
¡Epa! Bueno.
Bueno.
¿Podemos empezar con alguna nueva sección, si usted quiere, del programa?
¿Cómo no? Ya están expulsadas las...
Hay dos que se resisten allá en el fondo,
sí,
dos
sí.
Jovatas que están ahí...
Bueno, pero tampoco es manera de modales de sacar a la gente.
Señor de seguridad ya ha logrado empujarlas por la escalera y están rodando. No.
Vamos a dar comienzo al baile sin que nos importe
ahí
mayormente
está.
Estas minucias.
¿Qué tanto?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y siempre, y nunca bien ponderado maestro.
Siempre o nunca.
El sordo... Arnaldo.
¡Gansé! Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, tenemos aquí un pedido de Andrea de Gorriti, pero yo sé.
Pero usted sabe qué.
Yo sé que en las madrugadas.
Es muy teatral este tango.
Es de Azucena Maizani, sí, uno de los pocos tangos compuestos por una mujer, ¿eh?
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un peque. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, pero grampas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metí, viví penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejás, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Cañata gaucha.
Maestro Aldo de Versalles le pide, ¿ya no canta Chingolo, puede ser?
Oh, ¿cuánto hace que no hacemos ese tango? Antes lo cantaba mucho, ¿no?
Sí, señor.
Ahora, por suerte, no. Ya no canta Chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo, canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Lindo, Chingolo. Qué lindo este tema. Soledad le pide. Miren.
Bueno, muy bien. Hagamos, vamos a buscar esta orquestista.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasar las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento tintar. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Dejando su visión ceniza en mi corazón.
Fue de ratas, le ruego que me perdone. Corrijamos. hacer un toro más arriba, desde ahí en adelante, porque yo me equivoqué. A ver.
Doliente sombra de mi cuerpo al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo te tiene en su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree la ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, ceniza en mi corazón.
La platea de espera del reloj. Sí.
Maestro, la ex turca de José Ingenieros le pide aquellas cartas.
Aquellas cartas. Un cachito, aunque sea, de aquellas cartas. Es lindo, tan lindo, lindo este tango. A ver si me sale.
Igual que las estelas que siguen a las naves, su marcha constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrás de ser. No olvides que te quiero y dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Muy bien, aquí Andrea de Devoto, esperemos que la parte
tal,
de afuera.
Andrea, ¿cómo es?
Le pide Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla, ¿cómo me gustaría saber Tristeza Criolla? No sé si me la voy a acordar, ¿eh? Pero mira qué lindo que es. Hay que cantar porque es lindo, nada más. A ver.
Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La amorosa de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. En noches de luna el perico nacional.
Eso. Vamos a pedir Loca Bohemia, un capricho de acá de la mesa para mí solamente, que
dejamos cantar a Manu, que no, mira, no sé si me acuerdo. Lo voy a tocar de nuevo, en otra, en otra tonalidad, pero este, a ver, acá puede ser.
Muy lindo.
Hay que ponerle letra a este tema. Maravilla. Maestro, de parte de Pablo, para Álvaro y todos los cofrades de La Plata, piden un tema de Billy Idol.
No, yo en mi repertorio, ¿usted sabe algún tema de Billy Idol?
No.
¿Algún tango de Billy Idol?
No. ¿Cómo se llama?
Idol. ¿Cómo se llama los que lo piden?
Sí. No, no sabe. Mire otro, a ver.
Viene Juan Carrasco, pide distancia.
No, pero déjalo cantar a mano, que no puedo más. No puedo.
Y Gladys pide una bossa nova, cualquiera.
Ah, a ver, cualquiera.
Y se nos terminan los...
¿Podemos hacer alguna que... ¿Tiene una flautita por ahí o algo para...?
¿Qué tono hace eso?
El sol menor.
Depois na praça caí, santo e preguiça no colo, punindo uma esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá. A só que arde em Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá. A só que arde em Itapuá, o fim do mar em Itapuá. Fala de amor em Itapuá. É quando o mar inaugura um terreno vira em pó, é a comenta com dosura. Como olhar esqueci, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, só que há de Itapuá, o fim do mar em Itapuá. Falar de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, só que há de Itapuá.
En Itapuá, chupando una callacina, sentía toda la tierra rodada. Muy bien.
Bueno, tenemos dos minutos. Apenas.
Dos minutos. Sí. Mañana o pasado, mañana no estamos aquí, pero un día de esto vamos a tocar esta, ¿eh? Mire qué linda esta. Hay cosas que no vamos a tocar hoy. Por ejemplo, mire. Aquí. A ver.
Eso tendríamos que armarlo, ¿no?
Sí, vamos a armar. Tico, tico, no jugá. ¿Y con qué quiere rajarse, Manuel?
En principio que me pasen la pandereta, porque sin la pandereta yo...
Ah, usted...
No me retiro si no tengo la pandereta.
No valemos nada sin la pandereta. ¿Qué quiere?
Yo prefiero el orangután, si me da a elegir.
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? Sí. Bueno...
Es lo mismo que el orangután, no. Prácticamente.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? No tengo nada. Cuando no ganas nada. Cuando no ganas nada. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
por una rama, ay, estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 25 grados, humedad 85%. Detuvieron a 10 militares retirados acusados de delitos de lesa humanidad. Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Álvarez Canales, en el marco de la causa conocida como Centro de Detención Clandestino La Escuelita. Las 10 personas son suboficiales retirados del ejército y fueron detenidos en las provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Los sudafricanos conmemoraron el vigésimo aniversario de la puesta en libertad de Nelson Mandela. La prisión de Víctor Verster fue declarada monumento nacional al considerarla uno de los símbolos de la lucha por la liberación del país y el inicio de la democracia. Mandela luchó contra el apartheid y permaneció encarcelado durante 27 años hasta 1990. Ariel Ortega habló por primera vez después de una nueva recaída en su adicción. El delantero se mostró dispuesto a aceptar la decisión que quieran tomar los dirigentes de River en torno a su futuro, aunque no piensa en el retiro. El jujeño aseguró que se siente bien y que pretende seguir jugando por muchos años más en su club. Temperatura 25 grados, humedad 85%, cielo despejado. Es la hora 2:04 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Taquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche.
Como sabráis, cada día por ahora, no sabemos hasta cuándo, homenajeamos a una letra de nuestro hermoso abecedario. Y hoy cae la J y uno piensa así, por ejemplo, históricamente. José de San Martín, Juan Manuel Rosas, Juan Domingo Perón, Jaureche, Juan Gelman, que escribió Monja en el ómnibus, y dice así: entre hombres y paquetes diarios envejecidos, caras secas, sudores, mejillas con rencor, envuelta en el silencio de su capucha pálida, la novia de Dios viaja con Cristo sobre los pechos que a nadie dieron de comer. ¿Alguna vez aceptamos una infamia? Nosotros mismos nos dijimos subdesarrollados, porque no tenemos los mismos teléfonos a las bombas atómicas. ¿Qué tiene que envidiarle un Walsh, un Borges, a cualquier hombre del mundo, un Hellman? Podríamos decir surdesarrollados, un instante del desarrollo. Y esto que viene, que está justamente sonando, sur o no sur, del señor Johansen, que viene. Y se viene una sarampión impresionante.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur, sur o no sur.
Que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Sur o no sur, sur o no sur. Thank you.
noche tras noche.
Ese separador que acaban de escuchar que dice sin dormir se refiere a nosotros que nos quedamos sin dormir para que ustedes estén acompañados. Seguramente, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Nos presentamos en sociedad, señorita Sonia? Sí.
¿Cómo no? Esto es Noche tras Noche con Tom Lupo.
Hola.
Mosquito Sancineto.
Buenas noches.
Hola.
Gabriela Borrelli.
Hola, ¿qué tal?
¿Y quién les habla? Sonia Ferraris. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va?
Qué linda sonrisa tiene esta chica.
Hermosa sonrisa,
la verdad.
Nunca se lo dije antes porque me da como vergüenza.
Bueno, pero era el momento, Mosquito.
Bueno, muchas
siempre
gracias.
Siempre hay un momento, ¿no?
Para siempre, todo. Es verdad, es verdad. Pero uno generalmente lo sabe después.
Ah,
no, nunca sabe de antemano cuándo va a ser el momento. Cuando sí. pasó, dice, ¿no? Era el momento.
Una de las cosas que más me gusta de este programa son las respuestas de Mosquito Sancineto, claro. Debo confesarlo. Ese silencio, ah, mirá vos, sí, sí.
Pero
seguimos.
Pero a veces uno no puede modificar los momentos o trabajar para que ocurra
sí,
algo.
Sí, claro,
desea.
Es verdad, es verdad.
Crear el momento.
Crear el momento.
Pasa que después nunca sale exactamente, hay que estar preparado para la pequeña frustración entre el deseo y la realidad de la concreción.
Es necesaria esa frustración.
Necesariamente.
Inevitable.
Inevitable,
digamos,
más que necesaria.
Sí, claro, claro.
Anteayer alguien me dijo...
¿A qué hora?
A las 4:30 de la tarde.
Espera. Ajá.
Alguien me dijo que si uno planea el día antes de acostarse, todo lo que va a hacer... primero voy a levantarme, después voy a desayunar, voy a salir, voy a hacer todo con precisión.
¿Sí?
Se cumple.
Es alguien que cree en la conciencia. Yo... ¿Cómo? Estoy yo haciendo un mail telepático de Cortázar que dice, disiento y yo ya escribí, todo me sucede en una región que diurnamente me es ajena. Así que,
uy,
sí, sí, sí. Me parece que los Borges y Cortázar creían que todo se maquina en los sueños, que uno el día sí. es lo que fabuló tu sueño.
Ah, entonces así por que... eso me dijeron eso.
Sí. Claro. Bueno, sí, adelante.
Sí, no, estaba pensando en justo la J, pensé en Joyce, en James Joyce. Y pensé que el Ulises transcurre solo, que esta debía ser una, ¿no?, de las polémicas que tenía el Ulises, ¿no? Todo sucede en ese día, el 16 de junio, ¿no?
Uno de los libros más complejos, enigmáticos, difíciles de leer de la historia, y todo sucede en un día.
Claro, que
sí.
debía ser esta misma discusión, ¿no?
Sí,
con la que empezamos.
Así es.
Se crea el momento, se es el momento, uno espera que sea el momento.
No. Lo que pasa que con respecto a las cosas importantes, la verdadera visión, Freud decía, solo se sabe después, una frase enigmática. Lo que quiere decir es que lo que realmente deseamos se sabe después. Uno dice, yo quisiera hacer esto. Dime lo que has hecho el año pasado y te diré lo que has deseado. No lo que anunciaste que querías. Eso quiere, en ese sentido. Bueno, y después...
Ay, no.
Pero todo esto para interrumpir la presentación, queda
perdón,
gente muy importante,
sí.
Por favor.
Hoy, mira, hoy, Tom, te traje sí. sorpresas.
Ah, muy bien.
Yo pasaba por, viste, por un edificio hermoso que hay acá cerca, que ahora están... Hace meses lo están tratando de arreglar
sí.
y lo arreglan. Y dejó de funcionar casi, que es el Teatro Colón, ¿verdad?
¿Teatro Colón?
¿Te suena Teatro Colón?
¡Ah, sí! La puta, se debe ser uno de los más importantes del mundo, ¿no? Pero te cuento.
Sí.
Necesitamos terminar con el staff interno antes.
Ah, sí.
Pero eso.